Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este nuevo día, de esta semana, lunes 17 de febrero. La mañana ha empezado con espesos bancos de niebla en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, téngalo en cuenta. Aquí, por ejemplo, en la zona de Pozuelo de Alarcón, la ciudad de la imagen, donde está Telemadrid, Onda Madrid, la niebla ha sido espesa durante las últimas horas, téngalo en cuenta, en el comienzo de esta jornada, si es que tiene que coger el coche. Y tenga en cuenta también que ya funciona con normalidad la línea 8 del metro, que ha habido un pequeño problema esta mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, ha habido una pequeña incidencia en instalaciones. Ahora la circulación está ya normalizada en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2, T3 y aeropuerto T4. La incidencia, nos dice Metro, que está resuelta y que ahora están trabajando para poder recuperar los intervalos habituales lo antes posible.
Sepan que las temperaturas hoy comienzan a bajar y como mucho alcanzaremos los 16 grados después de un fin de semana especialmente primaveral, con temperaturas que han estado por encima de los 18, 19 grados. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 8 grados en la ciudad de Madrid y 6 en la zona sur de la comunidad. Tengan en cuenta hoy también que el alcalde y la presidenta de la comunidad van a recibir al Real Madrid de baloncesto, que ayer conseguía su 28ª Copa del Rey de baloncesto tras arrasar al Unicaja de Málaga en la final. Es el 19º título para Pablo Laso como entrenador del Real Madrid, su 6ª Copa del Rey, no está nada mal. Empieza a tener Laso números imbatibles. El argentino Campazzo fue designado el jugador más valioso de esta final. Como les digo, hacia la 1:30 de la tarde serán recibidos por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en el ayuntamiento, y después acudirán a la Puerta del Sol, donde les recibirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antes de todo eso, a las 12, hay un encuentro de otro tipo en el Palacio de la Moncloa. Ahí recibe Pedro Sánchez al presidente del PP, Pablo Casado, 2 meses después de su último encuentro en el Congreso, cuando todavía Sánchez no había sido investido presidente, y después de que Sánchez no le cogiera ni el teléfono a Casado tras las elecciones generales del mes de noviembre. Planteará a Casado algunas cuestiones como Cataluña y le reprochará a Sánchez su falta de moderación al aliarse con los populistas de Podemos o los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, tal y como dicen en el Partido Popular, que van a esa reunión con lealtad institucional. Por supuesto, la cuestión económica, las protestas de los agricultores que van a continuar y empiezan a florecer por toda España, empiezan a aparcar los tractores en carreteras, plazas y calles de toda España, pidiendo precios justos para su trabajo. Y, por supuesto, hay cuestiones de fondo y cuestiones de forma. Una de ellas puede ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones más de un año. Veremos si hay acuerdo o no, pero el Partido Popular de saque, como se dice habitualmente, dice que no a esa renovación por la designación de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Hay encuestas esta mañana, un par de ellas, una La Razón a nivel general, que dice que el PSOE retrocede unos 600.000 votos y media docena de escaños, que el Partido Popular avanza 5 escaños si hubiera elecciones generales, que sigue avanzando por detrás Vox como tercera fuerza y que se desploma Ciudadanos un poco más todavía. En cuanto a las próximas elecciones, a las más cercanas, a las del 5 de abril, en ABC GAT3 anuncia la cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia, donde Ciudadanos y Vox no consiguen ni de cerca acercarse un poco a el umbral del 5%. Están bastante alejados para conseguir representación en el Parlamento Autonómico de Galicia. Mayoría absoluta de Feijóo, él solo. Es la única marca que entra de las tres, entre Vox, Ciudadanos y el PP, como en otras comunidades autónomas, es el Partido Popular. En el País Vasco también ha contado este periódico ABC que Urkullu, el PNV, volvería a ganar las elecciones autonómicas vascas, aumentando su representación, y si se repite la coalición actual de gobierno con el Partido Socialista, estarían de nuevo por encima de la mayoría absoluta. La suma del PSOE con el PNV obtendría mayoría absoluta. Es noticia el vertedero de Zaldívar. Se busca a 2 personas que llevan 10 días desaparecidas después del derrumbe de este vertedero. La oposición acusa al PNV de gestionar esta cuestión con soberbia, como si no pasara nada. Hay una alerta al detectarse en el aire, en la zona, un nivel de dioxinas que supera 50 veces lo normal en esa zona de Zaldívar, Ermua y Eibar, entre Guipúzcoa y Vizcaya, que por ejemplo obligó ayer a suspender el partido Eibar-Real Sociedad de la primera división del fútbol, además de las actividades deportivas al aire libre, por recomendación de las autoridades sanitarias del Gobierno Vasco. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, el tráfico. Información en la Dirección General de Tráfico a esta hora. Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora ya encontramos densidad circulatoria en dirección a la capital, por la 2 en Torrejón, San Fernando y en Coslada, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Valdemoro y Pinto, en la A42 en Parla y en Fuenlabrada, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la A6 en Las Rozas, Majadonda y El Plantío, también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. La circulación es más congestionada en la M40, en este caso en entre Vallecas y Coslada, en dirección a la 2, en Barrio de la Fortuna, dirección a 5, en Pozuelo de Alarcón, sentido a 6, y en Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo, en dirección a la 1.
Como les hemos ya contado, ya no hay novedad, ya se ha restablecido el servicio con normalidad a la línea 8 del metro, no hay novedad, estaba la circulación de los trenes de la red de metro, ni en los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Siete y seis minutos. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿cree que la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado propiciará futuros acuerdos entre el gobierno y el principal partido de la oposición? A las 12 del mediodía, el presidente recibe al presidente del Partido Popular. Casado acude a la cita por lealtad institucional y le plantearé a Sánchez la agenda real que dicen en el Partido Popular, la de los problemas que preocupan a los españoles. Sergio Rodríguez.
Y además de por lealtad institucional, Montesinos ha dicho que Casado irá a la cita para hablar de la economía real y para explicar la agenda del Partido Popular de cara a la búsqueda de soluciones a los problemas reales de la gente.
Acudirá por lealtad institucional, porque somos un partido serio de Estado, nos creemos las instituciones y por eso acudirá a Moncloa. Acudirá a explicar la agenda del Partido Popular, que es la agenda de la España real. La agenda de buscar solución a los problemas reales de los españoles. El Partido Popular sí quiere hablar de la situación económica ante un Pedro Sánchez que no hace absolutamente nada y que parece que ha tirado la toalla ante esos signos de desaceleración económica.
Montesinos ha criticado también que el presidente del Gobierno diga a los medios de comunicación que quiere tender puentes con el PP, pero que acto seguido se dedica a atacarles, y todo para contentar a los independentistas.
Porque Sánchez solo tiene un objetivo, que es contentar al señor Rufián, al señor Junqueras, al señor Torra. Y esa es la realidad. La realidad es que Pedro Sánchez cada vez está más alejado de la moderación, de la centralidad, del constitucionalismo.
Ha añadido que de Sánchez ya no se fían ni sus propios varones territoriales, que guardaron silencio cuando Sánchez dijo que todas las cesiones de los independentistas no van a ir en detrimento del resto de comunidades autónomas.
La semana que hoy comienza tendrá el miércoles en el Congreso una nueva sesión de control al Gobierno. En ella el Partido Popular preguntará a Sánchez por la situación económica y por los datos del paro. Noelia Ontoria.
Tras una primera sesión centrada en erosionar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el PP retoma este miércoles la labor de control, cuestionando los primeros pasos del Ejecutivo de coalición. Pablo Casado preguntará a Pedro Sánchez por la fórmula para reducir el desempleo y los diputados populares insistirán en los próximos presupuestos o en averiguar la utilidad de la nueva Dirección de Políticas Palanca, dependiente del Ministerio de Pablo Iglesias. El martes plantearán una reforma del reglamento del Congreso para evitar las fórmulas creativas de acatamiento de la Constitución que se utilizaron en las últimas sesiones de investidura, un caso que Vox ya ha llevado al Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana mantendrá de nuevo un perfil bajo con el Ejecutivo e incluso Junts per Catalunya preguntará por las relaciones económicas y ni el PP ni Ciudadanos, sino Vox, serán los que cuestionen al Gobierno por posibles indultos encubiertos a los líderes del procés una semana después de concederse permisos penitenciarios para la mayoría de los condenados. Los ministros de Justicia, Interior, Transición Ecológica, Industria, Defensa, Educación, Exteriores, Hacienda y Trabajo comparecerán en sus respectivas comisiones para explicar las líneas generales de sus departamentos.
Esta tarde le corresponde al ministro del Interior, Grande Marlaska, su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso y, sin duda, en el turno de preguntas las habrá sobre la reunión del ministro Ábalos y la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el papel del Cuerpo Nacional de Policía en esas horas en el aeropuerto el pasado 20 de enero, informa Lupe Ortiz.
El asunto del Delcy Rodríguez será destacado en la comparecencia del ministro. Grande Marlaska ha afrontado la polémica, manteniendo que la vicepresidenta venezolana en ningún momento entró en el espacio Schengen y negando haber dado ninguna instrucción a la policía, que estaba en barajas el día del encuentro con el ministro Ábalos. El titular de Interior también quien expondrá en la comparecencia en la comisión su postura y responderá preguntas sobre las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y Melilla, recientemente avaladas por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta zona está previsto, por cierto, que concluyan este 2020 las obras de modernización y refuerzo de la seguridad con una inversión de 32 millones de euros que incluyen la sustitución de las concertinas por medios menos agresivos. La política migratoria es prioritaria para Grande Marlaska, que apuesta por reforzar la cooperación con África para afrontarla.
Contamos también que en Madrid más de 5.000 autónomos, según la delegación del Gobierno, de distintos sectores y llegados de toda España, se han manifestado para pedir mejoras laborales y equiparación de derechos a los de cualquier otro trabajador. Luis Mínguez.
Gobierne quien gobierne, los autónomos siempre somos los grandes olvidados, sostienen en Autónomos Unidos para Actuar, la asociación al margen de las más conocidas de este colectivo laboral, que ayer logró concentrar a miles de personas en Madrid para reclamar derechos como los que sintetizaba su presidenta Olaya Muñoz.
Pues el derecho a baja, a una jubilación digna, el derecho a paro, a descansar una vez al año. No pedimos que el pagar un poco menos, sino que ya que pagamos, que eso se traduzca en los derechos que nos corresponden.
Y entre los manifestantes, transportistas, pequeños agricultores o profesionales liberales, colectivos a los que no les alcanza, protestan. Ninguna de las medidas en beneficio de los trabajadores públicos o por cuenta ajena, como la reciente y nueva subida del salario mínimo.
A los trabajadores se les atribuyen más derechos y a nosotros, que somos un sustento importante de la sociedad también, somos tratados como ciudadanos de segunda.
La manifestación recorrió el centro de Madrid desde Recoletos hasta Colón.
Y más de casi 60.000 personas, según la policía, 80.000 según los convocantes, se han manifestado también en León, en Ponferrada, en Villablino, en contra de la despoblación, un problema que afecta también a otras provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pablo López.
Son muchos los problemas que han llevado a los leoneses a levantar la voz y a manifestarse, como el cierre de las comarcas mineras, la decadencia del sector industrial, los problemas del campo y la pérdida de infraestructuras. Se reclaman inversiones que frenen la pérdida de población.
León necesita una reivindicación porque se está muriendo, el mundo rural se muere y se está despoblando a gran nivel. Necesitamos industria porque tiene que traer gente.
En la marcha también estaban presentes los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
No se puede mirar para otro lado y abandonar a su destino a comarcas enteras. Por eso me parece que este es el momento de la reindustrialización.
Que haya una política industrial, que las políticas de transición justa dejen de ser un eslogan y se conviertan realmente en políticas públicas.
El próximo 3 de marzo tendrá lugar la primera mesa para el futuro de León, a la que acudirán el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León.
Hoy continúan los trabajos de búsqueda de las dos personas desaparecidas bajo toneladas de residuos en un vertedero derrumbado en Zaldívar, entre Ermua y Eibar. El incendio todavía no ha sido sofocado y, aunque las autoridades sanitarias dicen que no hay riesgo, se han detectado en la zona niveles de dioxinas y furanos que superan 50 veces lo normal, Ángeles Martín.
Lo que ha llevado a recomendar a los vecinos de los municipios de Zaldívar, de Ermua y de Eibar que cierren las ventanas y que no se haga deporte. Precisamente ayer se suspendió el partido de Eibar Real Sociedad por contaminación. José Babida Urrazaga, subdirector de Salud Pública del Gobierno Vasco.
No esperábamos este nivel de dioxinas. Desconocíamos lo que estaba quemándose y cómo se estaba quemando.
Entre los vecinos, desconcierto y temor incluso de beber agua del grifo.
Sí, hay un poco de psicosis, aunque se pueda beber, pero bueno, la gente no se fía mucho.
La gente, aun y todo, tiene miedo, sobre todo tiene miedo. Y ante la duda, pues prefieren beber de botella.
Mientras continúan los trabajos para estabilizar el terreno, ahora todos centrados en la parte alta del vertedero para sofocar el fuego. El humo continúa llenándolo todo. Iñaki Arriola, consejero vasco de Medio Ambiente.
Se ha avanzado de forma importante en las labores de extinción, pero seguimos trabajando con la esperanza de poder avanzar, ir acabando con el fuego, y espero que próximamente podemos anunciar que el fuego se ha acabado.
Mañana martes el Lehendakari Iñigo Urkullu dará explicaciones en el Parlamento Vasco.
Un apunte de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con el recuento de muertos por coronavirus, la cifra asciende ya a 1.770 personas. Hay 70.500 contagiados. De los fallecidos, solo 5 han sido fuera de la China continental. Estados Unidos comienza a repatriar a sus conciudadanos varados en un crucero en Yokohama. Son 380. Filipinas hace lo propio con 1.530 y en Camboya, suerte dispar para 5 españoles que iban en otro crucero. 4 han conseguido desembarcar y una se ha quedado atrapada al detectarse un caso en ese barco.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo llegamos a Madrid, última hora en la crónica de la jornada, Carlos Ibáñez.
Contamos, Juan Pablo, que los trabajadores de limpieza viaria y de recogida de basuras de Galapagar se encuentran en huelga indefinida desde esta pasada noche. Según aseguran, la empresa adjudicataria no está dispuesta a favorecer un acuerdo de cara al convenio colectivo, a lo que se une, dicen, el que nuevamente las reducciones de canon de las administraciones públicas están repercutiendo directamente en las condiciones laborales de la plantilla. Los trabajadores demandan la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de la maquinaria y también un aumento de plantilla. Y este lunes continúa la huelga indefinida de los trabajadores de seguridad de la empresa Ilunion en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Está convocada por el Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores. Los empleados de Ilunion van a celebrar este mediodía una concentración en la terminal T4 del aeropuerto. Y la Comunidad de Madrid quiere poner coto a la presencia de menores en locales de apuestas. Lo hace ya con la puesta en marcha obligatoria a partir de mañana de un sistema electrónico situado a la entrada de los locales que mediante lectura del DNI comprueba la edad del cliente y si figura inscrito o no en el registro de ludópatas. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, va a visitar hoy uno de estos locales y va a comprobar la efectividad del sistema. Elvira de Luis.
Todos los locales de juego pedirán el carnet de identidad para que una máquina verifique si el usuario es o no mayor de edad y si está inscrito como ludópata en el registro de accesos prohibidos. Luis Miguel Cabeza de Vaca, director de Relaciones Institucionales de Codere.
Lo que vamos a hacer es pasar el DNI por esta ranura y este control nos va a decir si esa persona es mayor de edad y si esa persona figura o no figura en el fichero de prohibidos.
Este sistema de registro será obligatorio desde el martes para los más de 700 locales de juego que hay en Madrid, casas de apuestas, casinos, bingos y salas de juego. Además de este sistema informático, debe de haber un trabajador que asegure el control. Alejandro Landuce, director general del Consejo Empresarial de Juego.
Es un paso adelante para que la sociedad se tranquilice y se dé cuenta que los menores no son nuestros clientes y la gente que tiene problemas con el juego tampoco lo es.
Esta medida salió adelante en 2019 y sitúa a la Comunidad de Madrid como la más exigente en controles de acceso a los locales de juego de azar.
Precisamente este domingo los vecinos de la calle Ibiza se han manifestado contra la apertura de una casa de apuestas deportivas en la calle Doctor Esquerdo. Sergio Rodríguez.
La futura casa de apuestas estará situada en el número 58 de la calle Doctor Esquerdo, muy cerca del Hospital Gregorio Marañón, que acogerá, como anunció en diciembre la presidenta madrileña, el Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones a Nuevas Tecnologías, Ludopatía y otras patologías del comportamiento. Y los vecinos lo tienen muy claro.
Desde luego esto no lo queremos para este barrio, queremos más deporte, más cultura, más opciones que hagan que nuestros jóvenes gobiernen en un futuro una sociedad llena de valores y de limpieza y no de basura como esta.
La licencia técnica para la apertura, el último trámite administrativo, corresponde a la Junta de Distrito de Retiro, que debe comprobar si el local cumple con los requisitos. Los vecinos aseguran que la superficie que figura en el registro no llega a los 150 metros cuadrados requeridos, por lo que esperan que el visado técnico no sea concedido y acusan directamente al ayuntamiento.
El juego es un problema de salud pública. Hay que ver si el ayuntamiento tiene interés en la salud pública o tiene interés en recaudar más impuestos.
A la concentración han acudido también representantes políticos como el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, y Alfredo González y Daniel Biondi del Partido Socialista.
Hay otros vecinos que no quieren que el histórico Real Cinema se convierta en un hotel. Se han concentrado ayer domingo en la Plaza de Ópera frente a este inmueble para pedir al ayuntamiento que dé marcha atrás. Mónica Roncero.
Un teatro que cumpliría en mayo 100 años, pero su fachada está cubierta por andamios que anticipan su próxima demolición. La Comunidad de Madrid entiende que, pese a que el edificio es anterior a 1936, no debe ser objeto de protección, como establece la Ley de Patrimonio Histórico, ya que las numerosas reformas a las que ha sido sometido no han dejado ningún elemento original. La Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, convocante de la protesta, no opina lo mismo y compara la situación del Real Cinema con la del Teatro Real que está enfrente. Álvaro Bonet, vicepresidente.
Un teatro que nada se parece al teatro original, sin embargo, ha sido un teatro que siempre ha permanecido con sus reformas y que finalmente sigue siendo el Teatro Real después de 200 años. Pues sucede lo mismo con el Real Cinema, que sigue siendo el Real Cinema, mantiene su nombre, mantiene su estructura y mantiene su cubierta y elementos de estructura originales. Creemos que deben rectificar porque están a tiempo.
A la protesta acudió el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Considera Pepu Hernández que el derribo de este histórico edificio es una agresión a la riqueza cultural de Madrid.
Creo que es una doble agresión, lógicamente, porque primero es un edificio que debería estar y debe estar protegido, y sobre todo porque es realmente también una agresión por el uso cultural que se debe dar, ¿no?
Los socialistas anuncian que acudirán a los tribunales si no se paraliza la demolición.
Y la crónica de sucesos nos deja una posible muerte violenta de un hombre en Anchuelo. Emergencias 112 recibió una llamada a la tarde de este domingo en la que una persona avisaba del fallecimiento tras una supuesta pelea de un joven en el interior de una vivienda de la calle Almendros. Los vecinos de emergencia se desplazaron al lugar, comprobaron el fallecimiento de un varón de 29 años que presentaba un golpe que podría haber causado su muerte. Los agentes del grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil están investigando el suceso. Será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento. Y este pasado fin de semana ha sido especialmente trágico para los motoristas. Dos de ellos han fallecido en otros tantos accidentes. Al mediodía de este domingo, el conductor de una motocicleta fallecía en la carretera M521 en Fresnedillas de la Oliva. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Se producía, al parecer, tras colisionar la moto con un vehículo y que quedar parcialmente atrapado el motorista. Ha sido, por tanto, necesaria la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid. El fuerte impacto le ha provocado al motorista de 43 años prácticamente la muerte en el acto.
Otro motorista fallecía la madrugada del domingo cuando la motocicleta en la que viajaba colisionaba contra el muro en el interior del túnel de Doctor Esquerdo. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista de 36 años perdía el control en una curva del túnel de Doctor Esquerdo. Impactaba primero contra la mediana de cemento y después contra un turismo que circulaba en el sentido contrario al suyo. Las lesiones que sufría eran gravísimas: traumatismo torácico abdominal, una herida en cuello, y los sanitarios de SAMU Protección Civil ni siquiera pueden realizar maniobras de reanimación. No pueden hacer más que confirmar el fallecimiento.
A la segunda ha sido la vencida. Esta noche varios desconocidos han asaltado una farmacia en el ensanche de Vallecas, empotrando un coche contra la entrada. Al parecer, ya la semana pasada lo intentaron, pero al no lograrlo, entraron mediante el alunizaje en una pizzería cercana. Esta vez sí han logrado entrar en la farmacia, aunque se desconoce qué es lo que han sustraído.
En la farmacia, pues lo han intentado antes aquí, pero vamos, hoy lo han conseguido. No, hemos visto a la policía aquí directamente y ya los repartidores entraban y venían, que decían que había... que estaba esto lleno de policía.
Y el deporte también va a ser hoy protagonista. El Real Madrid celebra la Copa del Rey de baloncesto visitando las sedes de la comunidad y del ayuntamiento. Van a recalar en Cibeles a la 1:30, 2:45 de la tarde estarán en Sol. Todos los jugadores presentes y entre ellos el MVP del torneo, que es Facundo Campazo.
El título que se nos hacía desear mucho después de un par de años, así que creo que nos merecemos este título por todo lo que luchamos, por el buen torneo que hicimos, así que nada, contento.
Bueno, y todo esto, por supuesto, podrán seguirlo aquí en Onda Madrid en el partido de la 1.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, Colmenar Viejo y Tres Cantos, un agujero de 42 millones por una recalificación irregular de los años 80. Borja Fanjul, presidente del Pleno y de Puente de Vallecas. Vox ha tenido declaraciones fuera de lugar, pero otros tienen la piel muy fina. La Junta de Puente de Vallecas se mudará de su sede histórica en 2022. En El Mundo encontramos por qué vivir en un piso colmena. No puedo pagar una habitación. Rechazo a que el Real Cinema sea un hotel. El Chernóbil de Madrid está en el río Guadarrama. El País, la segunda vida de la casa de los terroristas del 11M. Un hombre compra como vivienda la guarida yihadista de Morata. UGT asegura que la cifra de bajas por enfermedades laborales es irreal. Un Madrid verde que pierde árboles. En La Razón, límite 24 horas para las casas de apuestas. Carballedo afirma que ya se ha cumplido el 20% del programa de gobierno. El derribo del Real Cinema podría acabar en los tribunales. Nos vamos a hasta los los digitales. 20 minutos Madrid. Muere un motorista de 36 años en un accidente en el túnel de Doctor Esquerdo de Madrid. Y en Madrid Diario, los autónomos toman Madrid para reivindicar sus derechos como trabajadores.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
El Rey Lear, clásico universal de Shakespeare, se convierte en híbrido entre clásico y contemporáneo en la versión que podemos ver en el Ferran Gómez. Con 8 nominaciones a los Max, nos presenta la condición humana al desnudo. Ricardo Iniesta, director de la compañía Atalaya.
Traerlo a nuestros días, no en la vestimenta, no en cambiar de palabras y meterlas en nuestro lenguaje cotidiano, sino en la potencia de los coros, de la música en vivo que cantan los actores, del movimiento escénico, de la escenografía. Todo eso es muy minimalista, muy contemporáneo.
Encuentro con los vampiros en CaixaForum, la evolución de este mito en el cine, la literatura o el cómic. Como ejemplos, el guión de Bram Stoker para la primera adaptación de Drácula al teatro, el vestuario del Drácula de Francis Ford Coppola o la máscara y otros objetos del rodaje de Nosferatu. Ignasi Miró, director del área de cultura.
Para unos, unos seres terroríficos, pero fascinantes a la vez, de espíritu rebelde y que persiguen un ideal de inmortalidad que ha fascinado a lo largo de la historia a tantísimos artistas, porque hay incluso quien entiende el vampirismo como una metáfora del propio cine. A la manera de las imágenes, cuando se proyectan en una pantalla, Nosferatu o Drácula desaparecen cuando entran en contacto con la luz del día.
Y un festival N Directo que nace para promocionar a los jóvenes músicos de Tres Cantos. Apoyo al talento emergente, de manera que los participantes en el certamen luego podrán grabar disco y maqueta para promocionarse en los medios. Recopilación de los grandes éxitos de la banda británica Editors en Black Gold, que, acompañado de gira, nos acerca a su directo esta noche en el Within Center. Where is my self-control?
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en Bohome.es.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, también en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 congestionada en Valdemoro y en Pinto, también la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, también congestionada la M607 en el acceso a la capital por Colmenar Viejo y en Tres Cantos. En cuanto a la M40, hay varios tramos con intensidad circulatoria. A esta hora destacamos en Coslada sentido A2, también en Vallecas hacia la A3 y especialmente también en Pozuelo hacia la A6. En cuanto a la M50, muy congestionada en Alcorcón, sentido A6.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Ya es hora punta en la ciudad, en varios recorridos de la M30. Comenzamos en el norte, donde además hoy contamos con niebla. En la Avenida de la Ilustración ya hay retenciones entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y es que ya también entra en hora punta la entrada por la M607, carretera de Colmenar, a la altura de la Avenida del Cardenal Herrera Oria. En la parte oeste de M30, tráfico muy lento entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido norte, al otro lado entre Méndez Álvaro y el Nudo de Costa Rica. Mientras tanto, en aumento otros puntos como la entrada por la Plaza del Conde de Casal, Delicias con la Glorieta de Atocha, incluyendo el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona o Alfonso XII para conectar con la Puerta de Alcalá.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, al comienzo de este lunes 17 de febrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En Madrid es noticia a la 1:30 de esta tarde la recepción al equipo del Real Madrid de baloncesto, que será recibido por el alcalde de Madrid y después por la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, después del triunfo, del nuevo triunfo del equipo del Real Madrid en la Copa del Rey de baloncesto. Antes, a las 12 del mediodía, recibe Pedro Sánchez no al Real Madrid de baloncesto, sino al presidente del PP, Pablo Casado. Estamos preguntando esta mañana en OndaMadrid.es, ¿cree que la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado propiciará futuros acuerdos entre gobierno y oposición? Lo estamos preguntando en OndaMadrid.es. El presidente del Partido Popular le va a plantear a Sánchez algunas cuestiones, como por ejemplo sus pactos con Podemos y Esquerra Republicana, que según el PP le alejan de la moderación posible para un acuerdo. Cataluña, la situación económica, la situación del campo español y las protestas de agricultores y ganaderos, así como la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones desde hace más de un año. Es noticia en el día de hoy una encuesta, por ejemplo, en La Razón, publicada por NC Report, en el que dice que el PSOE pierde voto, el PP aumenta su respaldo ciudadano, así como Vox, pensando en unas elecciones generales. Sigue cayendo Ciudadanos. En cuanto a las elecciones que están convocadas en Galicia y el País Vasco, hoy la entrega de GAT3 en ABC anuncia la cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia, repitiendo con 3 escaños por encima de la mayoría necesaria de los 38 como hace 4 años. Ayer publicaba ABC la encuesta en el País Vasco, aumenta la representación del PNV, que conseguiría con su socio el Partido Socialista, su socio de gobierno, porque gobiernan en coalición el PNV y el PSOE, la mayoría absoluta. Esos son los dos datos que se han publicado en las últimas horas, pensando en la cita del 5 de abril, del Domingo de Ramos, elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Hoy hay cita en el Congreso, están pasando los ministros por las comisiones correspondientes, hoy le toca al de Interior, a Grande Marlaska, pasar por la Comisión de Interior del Congreso, y sin duda que la actuación de la policía bajo mando de Grande Marlaska el 20 de enero en Barajas, en esa reunión que primero fue secreta y luego ha tenido más de media docena de versiones entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguro que va a estar ahí en las preguntas de la oposición al ministro del Interior. Otras cuestiones de la actualidad en este día las avanza ya Fátima Sotorrío.
En un día, hoy lunes, en el que la Comunidad de Madrid va a estrenar delegado de gobierno, el socialista José Manuel Franco, que toma posesión. En Murcia se termina el plazo dado por el Ministerio de Educación para que se retire el PIN parental. No parece que vaya a ocurrir, por lo que lo más probable es que el gobierno central recurra ya vía judicial la decisión del gobierno autonómico murciano. En Zaldívar, Vizcaya, se reúne la mesa de técnicos que gestionan el derrumbe del vertedero para analizar la situación. Recuerden, hay dos trabajadores desaparecidos y sepultados bajo toneladas de residuos desde hace más de 10 días. Se celebra hoy lunes el Día Internacional del Juego Responsable. Por un lado, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, va a supervisar uno de los controles de acceso instalado en un local de apuestas. Y por otro, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a presentar el Fichero Eficaz, una herramienta que impide que los jugadores soliciten créditos rápidos para seguir apostando. En los juzgados, hoy veremos pasar al actor Willy Toledo por hacer comentarios en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. La Asociación de Abogados Cristianos pide 22 meses de multa, la Fiscalía la absolución. También arranca el Dieselgate, el juicio por la demanda colectiva de la OCU contra Volkswagen Audi por el trucaje de motores diésel. En Barajas, atención a los que tengan que cogerse hoy un avión porque continúa la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad encargados del control de acceso a los filtros del aeropuerto. Los trabajadores hacen una concentración esta mañana en la T4 por la desprotección laboral y física. Y el Museo Thyssen va a presentar una exposición sobre el maestro holandés Rembrandt en su faceta como retratista, 80 cuadros, 16 grabados que se pueden visitar hasta el 24 de mayo. Y en deportes, esta noche lo que tenemos en Berlín es la gala de los premios Laureus. Tenemos españoles nominados, Rafa Nadal y Mar Márquez, como mejor deportistas masculinos del año. Se enfrentan entre ellos y también contra Leo Messi, Hamilton o Tiger Woods. Y también tenemos a la selección española masculina de baloncesto que opta al mejor equipo internacional del mundo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos la semana con cambios que se van a dejar notar, especialmente en el tercio norte del país, con precipitaciones e incluso descenso de la cota de nieve. Cielo muy cubierto también en Madrid, con posibilidad de nieblas en los valles del Tajo y Tajuña, y las nubes que nos van a acompañar durante toda la jornada podrían dejar alguna precipitación en el noroeste de la comunidad ya por la tarde. Además, descenso de temperaturas. Nos despedimos de los 17 y 18 grados del fin de semana y nos quedaremos con una máxima de 14 en la capital y el Escorial, 15 en Alcalá de Henares, 16 en Aranjuez y ya por debajo de los 10 en localidades del norte como Somosierra, donde se quedarán con 9 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde, Onda Madrid, el enfoque, a las 8. A esta hora ya, hablando de enfoques, el primero de la mañana.
Xavier Pericay, uno de los intelectuales más prestigiosos y honestos que ha tenido Ciudadanos, ha escrito un libro necesario para entender el hundimiento de la formación y que puede funcionar como herramienta para la asamblea que van a celebrar en las semanas próximas. Eso sí, los que mandan tienen a bien leer el libro, porque en Ciudadanos hubo personas principales que tenían a bien ir por la vida sin leer un solo libro. Era el caso de Fran Hervías, el que se jactaba de ello. En fin, el de Pericay se llama Vamos, una temporada en política, y describe la descomposición de un partido que, nacido para contener a los nacionalistas, se olvidó de su misión cuando pudo hacerlo y evitar al país un gobierno enganchado a los caprichos y a la desafección con España de Esquerra Republicana de Cataluña. Pericay desgrana un montón de situaciones en las que Ciudadanos, al igual que Podemos, no es más que una copia, un vulgar remedo de lo que el mismo Albert Rivera llamaba los partidos viejos. Sus estructuras verticales, la falta de información, una dirección de pocas personas y un líder endiosado e inaccesible. De poder estar en el gobierno a mendigar ahora un sitio al lado del PP en Galicia y el País Vasco. El libro de Pericay es una buena reflexión sobre cómo una gran idea ha terminado tan malamente. De su lectura se desprende una conclusión dolorosa. Nada volverá a ser igual, sobre todo porque aquellos que confiaron en ellos ya no son los mismos. Con una vez bastó.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy comienza una semana clave para el futuro económico de la Unión Europea. El próximo jueves los líderes se reúnen en una cumbre extraordinaria y van a abordar la primera ronda de negociaciones sobre el futuro presupuesto. Unas cuentas que van a ser difíciles de cuadrar porque con la salida del Reino Unido del club comunitario, las arcas pierden casi 10.000 millones de euros al año. Y a eso hay que unir los recortes que muchos países del norte quieren imponer, por ejemplo, a la política agraria común, esencial para los del sur, como España o Italia, a cambio de aumentar la partida para la lucha contra la inmigración o el cambio climático. Aún quedan muchas negociaciones por delante. Hoy mismo, como preparación de este encuentro, se reúnen los ministros de Economía de la zona euro, que además van a abordar las recientes previsiones de la Comisión, con el riesgo del coronavirus amenazando la estabilidad económica. Y en clave judicial, esta semana también está previsto que los tribunales belgas se pronuncien sobre la extradición de Puigdemont. El tribunal tiene que decidir si da por anulada la euroorden o la suspende a la espera de lo que diga el Parlamento Europeo sobre la inmunidad del expresidente catalán.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Más de 1.000 funcionarios del Departamento de Justicia pidieron la renuncia del fiscal general. El motivo, la gestión que este ha hecho del caso de un estrecho ex asesor político del presidente Donald Trump, declarado culpable de 7 cargos por la llamada trama rusa. La petición se conoce después de que 4 fiscales que llevaban el caso judicial contra Roger Stone tramitaron el pasado martes su renuncia, después de que Trump criticara la pena que habían pedido para su ex asesor y que el Departamento de Justicia recomendara rebajarla. Los fiscales no aclararon por qué querían abandonar el caso, pero su renuncia llegó unas horas después de que el presidente calificara de horrible y muy injusto el plan que tenían de pedir entre 7 y 9 años de cárcel para Stone, que fue un estrecho colaborador de Trump al inicio de su campaña electoral en 2015. Los exfuncionarios firmantes de la solicitud de renuncia aseguran tener pocas expectativas de que el fiscal general abandone su cargo y por ello señalan que corresponde a los funcionarios de carrera del departamento tomar las medidas apropiadas para defender una justicia apolítica y no partidista. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 18 minutos amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días.
ABC y La Razón publican hoy encuestas en clave electoral.
Sí, ABC titula hoy: elecciones en Galicia. Feijóo lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar el voto del centro-derecha. Podemos y sus confluencias se hundirían y perderían 12 de los 14 escaños actuales que se repartirían entre los socialistas y el BNG, según la encuesta de GAT3. En La Razón, encuesta 3 meses después de las elecciones generales y un mes de gobierno, la coalición solo desgasta al Partido Socialista. Cae 600.000 votos. Los socialistas pierden hasta 6 escaños y Podemos se mantiene. El PP es el que más crece, pero la debacle de Ciudadanos impide sumar a la derecha.
Asuntos destacados en El Mundo y El País.
El Mundo: justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras. El objetivo es soslayar la malversación de los condenados por el 1 de octubre para poder reducir sus penas de forma considerable. En El País, Sánchez y Casado se reúnen hoy en la Moncloa en un clima de bloqueo. El examen parlamentario a Dolores Delgado para ser fiscal general agranda la brecha entre PSOE y PP.
Otros temas destacados en las portadas.
La segunda de ABC titula: la patronal catalana insta a Sánchez a acabar con los bajos impuestos de Madrid. Casado pedirá al presidente una vuelta a la moderación para llegar a acuerdos. Instalaciones deportivas, mezquitas y ONGs tampoco pagan el IBI. El Mundo entrevista a Alfonso Alonso, líder del PP vasco. Si Casado no me hubiera dado su apoyo, yo no sería el candidato. Macron recurre a su ministra estrella para salvar París tras el vídeo sexual del candidato.
cuarto paseo triunfal de un Madrid rey de la Copa. El País entrevista a Ylva Johansson, comisaria europea de Interior. Las condiciones de vida en Lesbos me quitan el sueño. 5 juicios por corrupción esperan al PP en menos de un año. Y en La Razón, entrevista al secretario de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Hay que cambiar la ley para que una ministra no sea fiscal general. Casado exigirá a Sánchez rectificar en Cataluña. China ocultó el brote de coronavirus 15 días.
¿Qué están contando los periódicos digitales a día de hoy?
El Confidencial, Ciudadanos mantiene el órdago con el PP y lanza primarias en Euskadi y Galicia. El Independiente, Álvarez de Toledo, pierde apoyos en Génova que ponen en cuestión su continuidad. El Español, Sánchez buscará arrancar a Casado una renovación del Consejo General del Poder Judicial que le ayude a reformar el Código Penal. OK Diario, la clasista Montero ataca a OK Diario por recordarle que borró su empleo de cajera en su currículum. 20 minutos, el Real Madrid destroza a Unicaja en Málaga y levanta otra Copa del Rey. El Diario.es, Anticapitalistas ratifica que no participará en Vista Alegre 3 mientras decide su relación definitiva con Podemos. Voz Populi, el PP exige las grabaciones de Barajas para aclarar qué pasó con las 40 maletas de Delsi. Moncloa.com, 20 claves de las 3 autonómicas y 3 primarias que marcarán 2020. Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida vivirán primarias y habrá autonómicas en Cataluña, Euskadi y Galicia. Y en lainformación.com, Calviño dota al ICO de estatus especial sin control de la CNMV y facilita la banca pública de Iglesias.
¿Qué destacamos esta mañana en las páginas editoriales?
ABC titula: castigar a Madrid no es la solución. El empresariado catalán no está en desventaja respecto al de Madrid. Solo es rehén de sus contradicciones e incongruencias y la solución a sus males no pasa por agraviar a otras autonomías, sino por exigir cuentas al separatismo. El Mundo: inviable reforma penal a la medida de Junqueras. El gobierno vuelve a mentir cuando, para justificar la reforma penal, se escuda en un supuesto mensaje que nos habría mandado a Europa, como afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo. Ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Luxemburgo han mandado mensaje alguno a la justicia española. Los únicos que lo han hecho han sido los independentistas, que una vez más demuestran su desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. La Razón titula: la deriva de Sánchez castiga al Partido Socialista. Desde las elecciones de noviembre, los sondeos detectan una caída de voto socialista más significativa, si cabe, porque no la compensa el hecho de estar al frente del Gobierno de la Nación. Tal vez las voces críticas en el PSOE, que advierten contra la actual política de alianzas, no tengan la menor posibilidad de imponerse, pero eso no significa que no tengan razones de peso. En El País titulan su editorial de hoy: propaganda penal, donde analizan los planes del gobierno de convertir en delito la apología del franquismo. Aprobar una norma específica para castigar como delito expresiones minoritarias y no seguidas de acciones objetivamente lesivas para nadie, así exalten a un dictador, no parece el mejor camino para resolver el problema. No porque la solución penal no sea posible, sino porque es el problema el que carece de relevancia penal.
¿Y qué frases podemos destacar en los artículos de opinión esta mañana?
En ABC, Luis Ventoso escribe hoy: Zapatero 2. Sánchez escribe: posee sobrada información que certifica que la nave económica ya surca remolinos. Pero estamos ante Zapatero 2. El gobierno socialcomunista, para el que mentir no supone esfuerzo ni novedad, se empecina en sostener que todo va viento en popa. Si el PP pastelea con Zapatero 2 a cambio de unos puestecillos, iniciará un camino sin retorno hacia la irrelevancia. En El Mundo, y bajo el título "Un gobierno disolvente", Jorge de Esteban cree que la coalición entre PSOE y Podemos busca liquidar el régimen constitucional. Subraya que no hay un programa de gobierno definido ni una postura clara sobre el modelo de Estado. El problema más grave, señala, es que son una pandilla de incompetentes. Y le recuerda al ministro Ábalos, para que no repita el error, la famosa frase de Benjamin Franklin: nunca arruines una disculpa con una excusa. Victoria Prego, en El Independiente, analiza hoy la situación política de Cayetana Álvarez de Toledo. Titula: el decisivo y crítico papel del portavoz. Hay muchos puestos incómodos por lo difíciles en los niveles de dirección de un partido político. Ser secretario de organización es, por ejemplo, estar abonado a un calvario, a menos que la formación política de turno se haya convertido en un ejército en el que la obediencia equivalga a la ausencia absoluta de discrepancia. Hay que decir que, lamentablemente, hacia ese punto se dirigen hoy muchos de los partidos españoles. Y Álvaro Nieto, en Voz Populi, se pregunta hoy qué le pasa a Pablo Casado. El ridículo de la oposición que se sienta en el Congreso es de tal calibre que ha tenido que ser una formación de
de nuevo cuño el partido Laócrata, la que presente in extremis una querella contra Ábalos. Lo del PP, dices, para hacérselo mirar, sobre todo cuando hace ya dos semanas anunció a bombo y platillo que tras su escrito en la Fiscalía vendría una querella contra el ministro. Y sorprendentemente han cambiado de opinión. ¿Tendrá algo que ver el reciente compadreo entre PSOE y PP para repartirse las comisiones parlamentarias en el Congreso?
¿Imágenes de las portadas esta mañana?
Ninguna relevante. ABC lleva su primera una foto de Alberto Núñez Feijóo para ilustrar la encuesta que hoy publica sobre las próximas elecciones en Galicia. El Mundo dedica hoy su portada al minuto de silencio que se guardó anoche en el Bernabéu, memoria del periodista David Gistau. En El País, la foto de primera es hoy para una obra de arte en la que Salvador Dalí dedicó a Beethoven en 1973, y es que el cuadro sale por primera vez del Museo de Figueres y viajará a Alemania para ser expuesta en el 250 aniversario del nacimiento del compositor. Y La Razón lleva hoy a su primera la fotografía de Enrique López, secretario de Justicia del PP y consejero madrileño, con quien publica hoy una entrevista en Páginas Interiores.
Nos quedan los titulares económicos de la jornada.
En Expansión, ¿en qué empresas hace más estragos el coronavirus? La crisis en China ha obligado a gigantes como Alibaba, Nissan, Pernod Ricard, Nestlé, AstraZeneca y Carnival a bajar su previsión de resultados para este año. Cinco días, el Fondo Monetario Internacional calcula que el coronavirus restará hasta dos décimas al PIB mundial. El Economista, el coronavirus impactará poco y solo a corto plazo en el crecimiento global. Capital Madrid, BBVA, apaga el frente laboral con su exempleado Béjar, pero complica el penal. Y en Diario Abierto, entrada récord de liquidez en los fondos que invierten en la transición energética.
Titulares de la prensa de Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Unidas Podemos, en Unidas Podemos están convencidos de que habrá referéndum de independencia.
Lo asegura su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, y lo hace en una entrevista en el periódico en la que pone fecha. Dice que se va a cerrar el referéndum esta década. También augura que en pocos meses se concretará la reforma del Código Penal que permitirá salir de la cárcel a los políticos independentistas. Asens critica que la Fiscalía se haya opuesto a los permisos de los condenados por secesión y afirma que sus recursos, los del Ministerio Público, dan la espalda a lo que él llama una nueva etapa.
Sin dinero para pagar la fianza.
Hoy se cumple el plazo para depositar en el Tribunal de Cuentas los más de 4 millones de euros para hacer frente a la fianza impuesta a Puigdemont y 30 miembros de su gobierno para cubrir posibles responsabilidades que se puedan derivar de la organización del referéndum. Crónica Global habla de descalabro en la caja de solidaridad que, según otros medios, solo ha conseguido esta vez recaudar la mitad de lo que se exige.
Sánchez se volcará en Cataluña.
Las elecciones no tienen fecha, pero los partidos ya trabajan en estrategias. El ARA asegura que el PSC fía continuar su recuperación electoral a una campaña con la presencia intensa del presidente del gobierno, que pretenderá poner en valor su apuesta por el diálogo.
El retorno de Mas sacude. ¿A quién sacude?
Al espacio de Juntos por Cataluña. La Acción Digital recuerda que, en fin, hay una fecha destacada, el 23 de este mes, cuando termina la inhabilitación de Mas, y que además tiene a punto un libro sobre su participación en el proceso. Y además, este fin de semana vi la web desveló que había estado en Waterloo, Mas, reunido con Puigdemont, y que participará en un acto multitudinario del Consejo de la República que se prepara para el final de este mes en la localidad francesa de Perpiñán.
En titulares, el disputado voto del independentista converso.
Crónica Global analiza que en las futuras elecciones será clave el millón de catalanes que abrazó el independentismo sin tener sentimientos identitarios, y que otra clave serán los 800.000 indecisos que hoy identifican las encuestas.
Vuelve la tensión a la calle, ¿eh?
Ayer se produjo un nuevo corte en una de las arterias de Barcelona, la avenida Meridiana, por 125 días consecutivos, protagonizado por los CDR. Pues bien, la plataforma Catalanes por España organizó una contramanifestación que terminó en incidentes, tal como reflejan los vídeos que podemos ver en Metropolitana Abierta.
Sin aparcamiento gratuito.
El Ayuntamiento de Barcelona planea que las últimas plazas de aparcamiento gratuito pues ya pasen a ser de pago, extendiendo la zona de verde prioritaria para los residentes a toda la periferia de la ciudad.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot. Hasta mañana. Que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
La Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos que comenzar hablando del Real Madrid de baloncesto, que se alzó con su 28ª Copa del Rey tras pasar por encima al Unicaja, anfitrión del torneo, en una final perfecta de los pupilos de Pablo Laso, que consiguieron un marcador aplastante por 68 a 95. Antes habían ganado al Bilbao en cuartos de final y al Valencia en semifinales. Es el título número 19 desde la llegada de Pablo Laso al banquillo. Con la de ayer consigue el técnico vasco su sexta Copa del Rey, superando a Aito García Reneses. Con cierto pudor, el entrenador blanco reconocía su gran palmarés.
No sé, para mí Aito es un referente. Yo estaba en el campus de Aito cuando era un crío y me tuvo dos horas dando pases largos. He jugado contra él hace 15 días y sigue ahí de entrenador, con lo cual habla muy bien de Aito. Con lo cual habla muy bien de mí, coño. Sí, más que... No tiene nada que ver. Puede ser un grandísimo entrenador y no ganar ninguna Copa del Rey. Yo creo que no la gana Pablo Laso, las gana el equipo y las gana el grupo y las gana los jugadores y el club y la afición. Obviamente yo estoy contento. Mi hijo ha bajado, me ha dado un beso, estaba encantado, normal.
Reconocimiento también para Felipe Reyes, el capitán, que tuvo sus minutos consiguiendo su séptima Copa en esta ocasión. El resurgimiento también de Sergio Llull otra vez tras su lesión, y Facundo Campazzo, espectacular en la dirección del equipo, fue elegido MVP del torneo. El argentino ha terminado con un promedio de doble-doble, con una media de 13,6 puntos y 10 asistencias.
Muy feliz. El torneo que hicimos fue tremendo, ¿no? Y también compartirlo en lo personal con mi familia, que es la primera vez que mi niña sale de mi casa y la traemos acá, así que era una motivación extra que esté mi mujer y mi hija. Y bueno, eso primario, y también más primario aún lo que hicimos como equipo. Fue tremendo, movimos los egos de lado y dimos todo para el servicio del equipo para conseguir este título.
Hoy a partir de la 1:00 p.m, el equipo campeón va a ser recibido en las instituciones madrileñas, primero en el Ayuntamiento de Madrid, después en la sede de la Comunidad. En la Liga, en Primera División, se aprieta la cabeza tras el pinchazo de anoche del Real Madrid, que no pasó del empate ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Se adelantaron los vigueses en el minuto 7 de encuentro, remontaron en la segunda mitad Toni Kroos y Sergio Ramos desde el punto de penalti, pero a falta de 5 minutos, Santi Mina, con un excepcional pase de Denis Suárez, hacía el empate a 2 definitivo. El Madrid sigue líder, pero solo con un punto de ventaja sobre el Barcelona. Zinedine Zidane.
Al final perdemos 2 puntos en casa. Claro, con un rival que también es un buen rival, no se merece donde están, pero al final eso... Nosotros perdemos 2 puntos en casa y es un poco jodido porque el esfuerzo se ha hecho. Yo creo que volvemos en un partido que empezamos de mala manera. Nos ha costado la primera parte después del gol porque se encerraron atrás. Son detalles. Y bueno, pero más hablar de nuestro jugador defensivo, porque yo creo que es también hay un pase espectacular de Suárez.
El Atlético de Madrid, que empató a 2 ante el Valencia en el primer partido de la jornada, mantiene la cuarta plaza de la clasificación y piensa ya en el choque de mañana ante el Liverpool. Está cao Joao Félix, que sigue sin entrenar con el equipo. Previsiblemente regresará Diego Costa. Por su parte, el Getafe cayó derrotado en el Nou Camp en su visita al Barcelona por 2-1. El gol lo marcó Ángel, pretendido por el FC Barcelona para su a Dembélé. Habló Bordalás sobre su delantero.
Sinceramente, yo he visto muchas noticias en los medios, pero a día de hoy Ángel es jugador del Getafe. Yo he hablado con mi presidente y bueno, me comenta que no hay ninguna novedad, ni no hay absolutamente nada con Ángel. Por lo tanto, confiamos plenamente en que Ángel se quede con nosotros, porque es un jugador importante.
Y el Leganés empató a 0 en casa ante el Betis, sigue en puestos de descenso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes, que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid,
35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 17 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad y contándoles, por ejemplo, que en buena parte de la Comunidad de Madrid hay unos espesos y hermosos bancos de niebla que dificultan la visibilidad, la conducción, téngalo en cuenta. Si está usted en ello o va a estarlo dentro de poco. Hay bastantes bancos de niebla. Aquí, por ejemplo, en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, en Telemadrid, Onda Madrid, hay una niebla muy espesa. No se ve más allá de unos metros. Es muy espesa desde primera hora de esta jornada del lunes 17 de febrero. Anuncia los del tiempo descenso de las temperaturas, suave. Mañana más acusado. Mañana va a hacer un poco más de frío. Después de un fin de semana primaveral, con temperaturas 18, 20 grados en algunos puntos de Madrid. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 8 grados en la capital de Madrid y 6 grados en la zona sur de la comunidad. Hay que anotar hoy que a la 1:30 de la tarde el alcalde Martínez Almeida y después la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, en la Puerta del Sol, el alcalde en Cibeles, la presidenta de la Puerta del Sol, reciben al Real Madrid de baloncesto, que ha conseguido la 28ª Copa del Rey tras arrasar ayer a Unicaja en la final. Es el 19º título para Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, y su 6ª Copa del Rey. Son ya números los que va teniendo el entrenador del Real Madrid, imbatibles. El argentino Campazzo fue designado mejor jugador de la final, jugador más valioso de la final de la Copa del Rey de baloncesto. Por lo tanto, a partir de la 1:30, primero en el Ayuntamiento, después en la Puerta del Sol, el equipo de baloncesto del Real Madrid. Antes, en el Palacio de la Moncloa, no es que Sánchez vaya a recibir al Madrid de baloncesto, no. Va a recibir al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, 2 meses después de su última reunión, cuando Sánchez todavía no era ni prácticamente candidato a la presidencia del gobierno, después de ese tiempo en el que Sánchez no le cogió el teléfono a Casado, hubo esa reunión en el Congreso, y ahora está en el Palacio de la Moncloa en el día de hoy. Dicen en el PP que acude Casado, como no podía ser de otra manera, por lealtad institucional, que va a pedirle a Sánchez moderación después de sus acuerdos con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, que no negocie con los separatistas en esa mesa pactada con la Generalitat como condición para la investidura de Sánchez. La situación económica, los problemas en el campo español, en la agricultura, en la ganadería, las protestas que están aflorando por toda España y que van a ir a más, ya verán ustedes. Y también la renovación de algunos de los órganos constitucionales del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, que llevan funciones desde hace más de un año. Veremos si hay algún acuerdo. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es. ¿Cree que la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado propiciará futuros acuerdos entre gobierno y oposición? Es lo que estamos preguntando esta mañana en OndaMadrid.es. Han preguntado, por ejemplo, en La Razón, la empresa NC Report, una encuesta de intención de voto. El desgaste del gobierno, según esta encuesta, perdería 600.000 votos con respecto a lo obtenido en noviembre y media docena de escaños. El Partido Popular aumentaría su representación, también Vox, y seguiría cayendo Ciudadanos, que, por cierto, según cuenta El Confidencial esta mañana, ha iniciado proceso de primarias para las candidaturas en el País Vasco y en Galicia. Y si ha iniciado el proceso de primarias, es que no está demasiado cerca un acuerdo con el Partido Popular para unas candidaturas conjuntas, que tendría que saberse esta misma semana, porque hay de plazo hasta final de esta semana para la presentación de candidaturas en ambas comunidades autónomas. Hay una encuesta en ABC sobre elecciones gallegas, 5 de abril, domingo de Ramos, al igual que en el País Vasco. Ayer fue la entrega del País Vasco, hoy de Galicia. Anuncia esta encuesta de GAT3 en ABC la cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo, repitiendo los 41 escaños, 3 por encima de la absoluta de hace 4 años, y sin que aparezca en el Parlamento Autonómico de Galicia ni Vox ni Ciudadanos. En cuanto al resto de partidos, destaca el desplome de la marca de Podemos en Galicia y el aumento del bloque nacionalista gallego, así como la representación del Partido Socialista. Ayer publicaba ABC la encuesta en el País Vasco. El PNV aumenta su representación por debajo de la mayoría absoluta, pero que con el acuerdo que tiene con el Partido Socialista, que gobierna en coalición, pues superaría ampliamente esa mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, en el que incrementa su representación el partido legatario de ETA, Bildu. Desciende Podemos y también desciende el Partido Popular de Alfonso Alonso. Hablando del País Vasco, es noticia lo que está ocurriendo en el vertedero de Zaldívar, en el que dos personas llevan atrapadas desde hace 10 días, que ha abierto no solo una crisis medioambiental, también una crisis política, porque se acusa de mala gestión al gobierno vasco, al gobierno nacionalista vasco de coalición con el Partido Socialista. El último análisis ha creado la alarma al detectarse en el aire en la zona, en esta localidad que está entre Guipúzcoa y Vizcaya, en la zona de Ermua y Eibar, pues un nivel de dioxinas que supera 50 veces lo normal, ya que hay un incendio que permanece activo en ese vertedero. La alerta ha provocado la suspensión de actividades deportivas al aire libre, como por ejemplo el partido de Primera División Eibar Real Sociedad. El consejero de... En el gobierno vasco, incluso lo que admiten, lo reconocen, que no se esperaba que subiera este nivel elevado de dioxinas. Escuchen al subdirector de Salud Pública, el señor Vida Urrazaga.
No esperábamos este nivel de dioxinas. Desconocíamos lo que estaba quemándose y cómo se estaba quemando.
Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, ha acusado al gobierno vasco de estar gestionando esta crisis desde la soberbia.
El desprecio con el que se trata a la población, hurtándole información y trasladándole también mensajes confusos, me parece que esta crisis es evidencia de una manera de gestionar las cosas desde la soberbia y sin ningún deseo de asumir ninguna responsabilidad.
Por lo demás, pendiente de este asunto de que se reanudan las labores de búsqueda de estas dos personas desaparecidas desde hace 10 días, es noticia que los ministros empiezan a pasar por las comisiones correspondientes del Congreso y que hoy hay convocada a la Interior y habrá preguntas al ministro Grande Marlaska sobre el papel del Cuerpo Nacional de Policía en la visita, que primero fue negada porque se consideraba secreta y se quería ocultar de la opinión pública de la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez, a Madrid, y su encuentro con Ábalos, que fue negado, pues el papel del Cuerpo Nacional de Policía. A lo que a este asunto le queda todavía recorrido, ya veremos si al final hay recorrido penal y políticamente volverá a la sesión de control del Congreso esta semana, que sin duda será otra de las noticias de la semana. Este asunto, por cierto, a la cuestión de Ábalos se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No hay nada que hablar con un dictador, con un narcodictador. No hay nada que hablar con alguien que no está ahora mismo alineado, como digo, con las democracias.
Más noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El gobierno regional de Murcia reitera la continuidad del permiso parental y aboca a la ministra Celaá al recurso.
Hoy finaliza el plazo dado por la ministra para que el gobierno murciano retire la obligación de que los docentes recaben el permiso parental para realizar actividades complementarias a las escolares.
Ciudadanos pide a Pedro Sánchez que no ceda al chantaje de la mesa negociadora.
Lorena Roldán, líder de la formación naranja en Cataluña, pide al presidente del gobierno que no insista en crear la mesa de negociación con la Generalitat y no ceda al chantaje del separatismo.
Los autónomos reclaman equiparación de derechos.
Convocados por por Autónomos Unidos para Actuar, trabajadores por cuenta propia de toda España, reclamaron en Madrid una ley justa y efectiva de segunda oportunidad, jubilación a la altura de su vida laboral, facilidades con el IVA o derecho a la maternidad.
Protestas en León contra la despoblación y en favor del empleo.
57.000 personas según la policía y 80.000 según los convocantes marcharon en las principales capitales de León, ciudades de León, para reclamar políticas que frenen la pérdida de industria tras el cierre de la minería, el retroceso de la población y los problemas en el campo.
Estados Unidos penaliza a la europea Airbus.
Airbus, que emplea cerca de 13.000 personas en España, pagará a partir del 18 de marzo un arancel del 15% por vender sus aviones a Estados Unidos en vez del 10% que pagaba hasta ahora. La administración Trump sanciona las ayudas ilegales recibidas por Airbus.
El coronavirus costará una o dos décimas de crecimiento económico mundial.
Es la estimación del FMI que alerta de que aún es pronto para conocer los efectos reales. Ya son 1.775 los fallecidos y más de 71.000 los contagiados por el COVID-19, que ha obligado a que 5 españoles de crucero en Camboya estén aislados ante un posible contagio.
Balance del tráfico del fin de semana.
Al menos 9 personas han perdido la vida en las carreteras desde el pasado viernes a las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde de ayer domingo, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico. 5 de los fallecidos son motoristas.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tras un fin de semana de tiempo espléndido con cielo despejado y mucho sol, hoy lunes cambia la situación y entra en la península un frente que va a dejar precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, Navarra y Pirineos con descenso de la cota de nieve. A nosotros nos va a afectar con nubosidad que se quedará durante toda la jornada, brumas matinales en el Valle del Tajo y Tajuña y cielo muy cubierto. Además podríamos tener precipitaciones intermitentes en el noroeste de la comunidad. El termómetro hoy desciende, perdemos algún grado en las máximas que se quedarán en torno a los 14 en la capital y el Escorial, 15 en Alcalá de Henares, 9 en Somosierra y 16 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid de baloncesto conquista su 28ª Copa del Rey tras pasar por encima al Unicaja de Málaga en la final, que se resolvió con un contundente marcador 68-95. Reconocimiento especial para Facundo Campazzo. El argentino promedió 13,6 puntos y 10 asistencias por partidos, lo que le hizo alzarse con el MVP del torneo. A partir de la 1 de la tarde, los campeones van a ser recibidos en las instituciones madrileñas, primero en el Ayuntamiento de Madrid, después en la sede de la comunidad. En la Liga se aprieta la cabeza tras el pinchazo del Real Madrid, que no pasó del empate a 2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El Madrid sigue líder, pero solo un punto de ventaja sobre el Barcelona, que ganó 2-1 al Getafe en el Nou Camp. El delantero azulón Ángel, pretendido por el Barcelona para suplir al lesionado Dembélé, mostró su tarjeta de presentación con un gol que no celebró. El Atlético de Madrid, por su parte, empató ante el Valencia. Piensa ya en el partido de mañana, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Sigue cao Joao Félix y es previsible el regreso de Diego Costa. Y por último, el Leganés sigue en puestos de descenso a segunda división tras el empate sin goles ante el Betis en Butarque.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid encontramos tráfico lento en dirección a la capital en prácticamente todas las vías. Lo peor lo encontramos por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe, A5, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También tenemos tráfico lento de salida de la capital por la A3 en Rivas y la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. Circulación M40 más intensa entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en dirección A5, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, como también hacia esta autovía de Burgos en recintos feriales y Hortaleza. Además, en la M50, tráfico intenso desde Fuenlabrada hasta Boadilla del Monte en dirección a la 6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí estamos pendientes de la hora punta y de la niebla que ya alcanza la parte oeste de la ciudad. Vamos a comenzar por ahí la conexión y vamos a hablar de una hora punta muy complicada en el recorrido Vicente Calderón, Puente de los Franceses, sentido A6, en entradas como la Cuesta de San Vicente con Plaza de España o Avenida de la Memoria, Carretera de la Coruña entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey. Otros puntos a tener en cuenta en el norte, las entradas por la M11, la M607, la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y de otras entradas como la Plaza del Conde de Casal, Delicias o Santa María de la Cabeza.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues estamos contando, Juan Pablo, que la Comunidad de Madrid quiere poner coto a la presencia de menores en los locales de apuestas. Así que a partir de mañana, un sistema electrónico situado a la entrada de esos locales va a comprobar directamente a través del DNI si el cliente es menor de edad o si figura en el registro de ludópatas con acceso prohibido. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, va a visitar uno de estos locales, lo va a hacer hoy, y va a comprobar la efectividad del sistema. Pero los vecinos de algunas zonas de Madrid siguen movilizándose, están movilizados contra la apertura de nuevos locales en sus barrios. Ocurre en el distrito de Latina, en la calle Ocaña, donde es inminente el que un nuevo local de apuestas empiece a funcionar. Hasta allá nos vamos, a la calle Ocaña, unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Hace unos días los vecinos de esta calle de Ocaña empezaron a ver movimientos extraños en el número 63, en un local en el que antes había una sucursal bancaria. Y las dudas se disipaban cuando se instalaba el cartel de Sportium. Esta mañana este negocio tiene pintadas en las que se puede leer ladrones o fuera. Dicen los residentes que no se cumple en este caso tampoco la normativa. Mario Castro es vecino y pertenece a la Asociación de Aluche.
Pues estamos preocupados por la segunda apertura en el último mes, o intento de apertura de una casa de apuestas en el barrio a menos de 100 metros de un centro educativo. Este sería el número 14 de locales de este tipo en el barrio. Consideramos que es una desproporción absoluta teniendo en cuenta el tipo de negocio y el tipo de vida que se lleva en este tipo de vecindad. Y nada, estamos totalmente en contra de su apertura por el ejemplo que supone para los jóvenes y porque es un problema de clase tremendo, teniendo en cuenta que la gente que viene a este tipo de locales pues es gente normal del barrio, que empieza con 18, es un rango de 18 a 35 años, mucha gente entra siendo menor. Y la gente que más dinero gasta suele tener una renta de menos de 1.500 euros al mes. Entonces vemos que ya afecta a la gente que está más afectada por la crisis, ¿no? Y por la gente que, los perdedores de la crisis, digamos, son los que entran a este tipo de locales porque tienen la esperanza de que pues apostando puedan salir de la miseria en la que ya se ven encerrados. Entonces vemos que es un dispositivo reproductor de este tipo de dinámicas y estamos en contra.
Han convocado para este mismo sábado una manifestación. A las 11 de la mañana saldrán del metro del Alto de Extremadura. Será la sexta protesta en el distrito en los últimos 5 meses. Y nos dicen además que Aluche ocupa el lugar número 5 de Madrid en cuanto a los locales de apuestas de todo Madrid.
Gracias, Gloria. Tenemos otras cosas que les estamos contando. Los trabajadores de limpieza viaria y de recogida de basuras de Galapagar se encuentran en huelga indefinida desde esta pasada noche. Según aseguran, la empresa adjudicataria no está dispuesta a firmar un nuevo convenio colectivo. Los trabajadores exigen recuperar poder adquisitivo, un aumento de la plantilla y mejora de la maquinaria. Y este lunes continúa la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se van a concentrar este mediodía en la terminal T4 del aeropuerto. La crónica de sucesos nos deja una posible muerte violenta de un hombre en la localidad de Anzuelo, un joven de 29 años que ha sido encontrado muerto en el interior de una vivienda de la calle Almendros. Presentaba un golpe en la cabeza que le podría haber causado la muerte. La Guardia Civil está investigando este suceso y será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento. Y a la segunda ha sido la vencida. Esta noche varios desconocidos han asaltado una farmacia en el ensanche de Vallecas, empotrando un coche contra la entrada. Al parecer, ya la semana pasada lo intentaron, pero al no lograrlo entraron mediante el alunizaje en una pizzería cercana. Esta vez sí han logrado entrar en la farmacia, aunque se desconoce qué es lo que han podido sustraer.
La farmacia, pues lo han intentado antes aquí, pero vamos, Hoy lo han conseguido. No, hemos visto a la policía aquí directamente y ya los repartidores entraban y venían, que decían que estaba esto lleno de policía.
Y el deporte también va a ser protagonista. El Real Madrid celebra la Copa del Rey de baloncesto visitando las sedes de la comunidad y del ayuntamiento. Directiva y jugadores ofrecen a los madrileños y a las instituciones su 28º triunfo en esta competición, conseguido ayer en Málaga tras derrotar en la final a Unicaja. El autocar que transporta a los madridistas llegará a la 1:30 de la tarde al Palacio de Cibeles y después serán trasladados hasta la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, la sede del gobierno regional. Y entre ellos viaja el MVP del torneo, que es Facundo Campazo.
El título que se nos hacía desear mucho después de un par de años, así que creo que nos merecemos este título por todo lo que luchamos, por el buen torneo que hicimos, así que nada, contento.
Bueno, podrán seguirlo todo aquí en Onda Madrid en el partido de la una. Y ahora, Juan Pablo, nos vamos a marchar hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, donde se está produciendo a esta hora aterrizajes más espaciados de lo normal debido a condiciones de baja visibilidad, es decir, debido a la niebla.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días, Madrid. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, los últimos comerciantes de metro, ¿qué pasa con ellos? Los últimos del metro, ¿qué pasa?
Los últimos del metro, los últimos de Filipinas. Pues vamos a ver, la ley cambió. Sabéis que dentro de metro hay comercios de ropa, de incluso para tomarte un café con un bollo. Bueno, pues en abril de 2015 se aprobó un nuevo reglamento de usos autorizados en la infraestructura ferroviaria de metro, con la pretensión de aumentar el espacio comercial en el suburbano. Vale. Un año después, en marzo del 16, se puso en marcha la orden que regulaba los nuevos requisitos que iban a tener estos comercios para poder optar a uno de estos locales. Sobre todo eran requisitos de seguridad. Y según esta ley, en marzo de un año después, del 17, todos los locales deberían haber sido adecuados. Y aquí es donde vino el problema, porque algunos locales no podían permitirse, algunos comerciantes no podían permitirse cerrar mientras duraban las obras. Las obras las pagaba Metro, de Madrid.
Sí.
Entonces tuvieron que cerrar, pero aceptar la indemnización que se les daba y marcharse, cerrar definitivamente. Otros dijeron, bueno, podemos aguantar unos meses cerrados porque tenemos un colchoncito hasta que nos reubiquen en un local que ya esté adecuado. Bien. Eso ha ocurrido. El problema es que algunos de estos locales ni siquiera han sido arreglados y los que han sido reubicados de forma temporal, porque resulta que desde el 1 de enero, en teoría, todos los locales deberían estar cerrados para poner en marcha un concurso a lo largo de este semestre. Hemos estado dando una vuelta, hemos estado hablando con los de la Asociación de estos comercios, en una información de Teresa Isa, y hay locales abiertos, pocos, pero los hay. Hay locales que no han sido arreglados, unos cuantos. La situación es tal que ya hubo una reunión a principios de febrero con el consejero del ramo, con Ángel Garrido, el consejero de Transportes, y mañana se reúnen con la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán, para encontrar una solución para estos comerciantes que, bueno, que algunos ya han aguantado sin poder trabajar durante meses y ahora se enfrentan otra vez a este vacío en el que, bueno, ellos van a tener que seguir comiendo todos los meses. Vamos a ver si encuentran la solución.
Bueno, Ferran, los pisos Colmena, ¿cómo están desafiando al ayuntamiento y esta amenaza a los inquilinos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, Ferran?
Primero expliquemos a la gente qué son los pisos Colmena, ¿no? Porque
sí,
a lo mejor han escuchado, pero pues bueno, son habitáculos de 1,2 metros de alto, 1,2 metros de ancho y 2 metros de largo que se pueden alquilar por 215 euros.
¿Cuánto has dicho de alto? ¿Cuánto has dicho de alto?
1,2 metros de alto, tú no entras.
No.
1,2 metros de ancho, ahí sí,
tampoco.
Ahí no me voy a meter. Y 2 metros de largo. Y 2 metros de largo. 250 euros. Son auténticos zulos que quiere implantar la empresa Haibu en Madrid y contra, como decías, el ayuntamiento pues ha iniciado una auténtica cruzada. Aunque el precio de la vivienda es verdad que está por las nubes en Madrid, pues estos cubículos no se nos antoja la forma más digna de vivir. La empresa promotora asegura que va a poner en marcha una decena de promociones de esta infravivienda en diversos puntos de Madrid, desde Vallecas a la Plaza de Castilla, pasando por Vicálvaro, por la calle San Bernardo, en San Blas, en la Puerta de Toledo, en la Avenida América, y el Ayuntamiento pues promete combatirlo y alerta, y eso es importante, a los futuros inquilinos de que pueden estar invirtiendo en un espacio que al final va a ser clausurado en cuanto se intente habitar. Aún así, algunas de estas promociones ya tienen una ocupación reservada del 90% según la empresa que prevé construirlos, lo que refleja que hay una demanda en Madrid, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Carlota, con la que hemos hablado, lo ha hecho Pablo Roces en El Mundo Hoy, que explica que ha reservado uno de estos cubículos porque no puede acceder a ningún otro tipo de vivienda en Madrid. Ella cobra 900 euros por debajo del salario mínimo, sí. Y por una habitación en un piso compartido en Madrid asegura que le exigen entre 350 y 400 euros. Ajá. Y además un depósito de 2 meses. En total, para entrar a vivir, más de 1.400 euros que asegura no tener. Ha vivido en Carabanchel, ha vivido en sí. Vallecas, pagando 200 euros por una habitación, pero ahora ni siquiera a ese precio se encuentra una habitación. Estamos hablando de una habitación en un piso compartido en Madrid. Admite que es una opción a la que nadie quiere recurrir de forma voluntaria, pero que es la única posibilidad que tiene de ahorrar para en el futuro optar a un alquiler convencional. El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, ya ha asegurado que en ningún caso esta empresa, Haibu, va a conseguir los permisos para construir estas infraviviendas. Asegura que nadie, de hecho, ha solicitado permiso alguno para levantar estos auténticos zulos, como decíamos al principio, y además critica, y yo creo que tiene toda la razón, que se quiera alguien lucrar con las necesidades de otros. Pero más allá de la legalidad, lo que esta polémica pone sobre la mesa es la creciente dificultad que muchas personas tienen para vivir en Madrid, en la ciudad de Madrid.
Bueno, pues queda contado. Me queda tiempo para dos titulares. Uno, María, los vecinos se concentran contra el derribo del Real Cinema en la Plaza de Ópera.
El que fue la sala más grande de Europa, sí. Donde se estrenó en España La Guerra de las Galaxias,
sí,
en 1977. Bueno, pues se va a convertir en un hotel de 5 estrellas. Han entrado ya los operarios y este domingo hubo una concentración de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio para intentar frenarlo. Sobre todo porque este edificio es privado y no tenía ningún tipo de protección ni catalogación y están intentando pararlo. También presentaron la semana pasada una solicitud de participación en el registro del ayuntamiento. Un detalle, ¿cuál era el lema de este domingo de esta concentración? El reverso tenebroso, hacer un truño quiere, pero maestros Jedi deber de manifestar tienen.
Estoy recordando que yo fui a ver la Guerra de las Galaxias al Real Cinema. Sí. Yo creo que
pues
sí,
ha llovido, ¿eh?
Que se ha llovido, fíjate. Ha llovido para el Real Cinema, para mí. Bueno, pues ya veremos a ver cómo acaba esto, porque se lo han vendido para hacer un hotel. Vamos a ver si el ayuntamiento parece que en esto no va a mover las fichas. Es un señor que ha vendido el Real Cinema a otro y ya está, y se acabó, ¿no?
Sí, porque el problema es que dice el ayuntamiento que sufrió tantas reformas que no quedan elementos originales que proteger.
Y el río Guadarrama, convertido en un vertedero, pese a estar protegido. Hablando de protecciones, Ferran, un titular de esto.
Bueno, a ver, es el Chernobyl madrileño, ¿no? Que es al menos como le llaman los vecinos a esta zona, a este tramo del río Guadarrama que está situado cerca de la autovía 5 entre los términos municipales de Móstoles, de Villaviciosa de Odón, Carnaval Carnero y Arroyomolinos.
Ajá.
Es una zona en la que el cauce del río, que está protegido, tiene la mayor protección regional posible desde el año 99, pues en este tramo del río está lleno de vertidos varios, de electrodomésticos viejos, de coches quemados, de muebles abandonados, sacos de escombros. Es terrible las imágenes que publicamos hoy en El Mundo, por ejemplo.
Sí.
Todas las administraciones se lanzan la pelota sobre quién es la responsabilidad de limpiarlo. Lo que es cierto es que la consejería acaba de enviar esta pasada semana una carta a los 4 ayuntamientos implicados exigiéndoles de forma inmediata que limpie la zona, pero los ayuntamientos se resisten. De hecho, el de Móstoles, por ejemplo, ha sido ya condenado por la justicia por no mantener la zona limpia. En cualquier caso, fuera de las competencias y de la burocracia, la realidad es que una zona protegida como es la del entorno del río Guadarrama, como decíamos, los vecinos les llaman el Chernobyl madrileño, presenta una situación de degradación difícilmente asumible, ¿no?
Gracias, Ferran Boizadre del Mundo, compañero. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Que la fuerza te acompañe. Adiós.
Igualmente, buen día.
Adiós. Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.